Por ejemplo, coger en el baño, en la regadera. ¿Aprobamos o no aprobamos coger en la regadera? Incómodo, incómodo. Es una tragadera de agua. Hola a todos. Este es otro episodio de Dadia Badía Podcast. No puedo ser mucho hombro hoy, ni me puedo expresar muy bien porque tengo la nariz tapada y tengo tortícolis. ¿Qué más queremos el día de hoy? Miren, a mí no me vengan con huevonadas de que es que por eso es que a mí me cuesta tanto entender a la gente. Soy como dos personas en uno, porque como que sí soy empática, pero también es como que no me importa. O sea, por eso les digo, a mí no vengan con cuentos de que ay, que me siento mal, ay, que no sé qué, porque aquí estoy yo, ¿ah? A nadie le importa más tu barca que a ti mismo. Eso es una verdad que yo acabo de inventar en este momento. Pero mira, hoy, en el momento en el que yo estoy grabando este episodio, es un día en el que yo, mi día está comenzando grabando este episodio. Luego tengo que grabar sketch con el cuartico. Luego de eso, tengo show de stand-up en la noche. Y luego de eso, tengo que coger con mi marido. Todo eso con gripe y tortícolis. No soy un ser humano espléndido. Por supuesto que sí. Entonces, gracias a eso, ustedes dicen, verga, qué bolas Nadia, qué bolas le echa. ¿Ah? Aquí está con su gripe y con su tortícolis entregándonos este episodio. Vamos a darle like al episodio. Vamos a ver, vamos a por el amor de Dios, revisar si estamos suscritos en su canal, ¿no? Vamos a compartir este episodio para que la gente diga, coño, qué bolas, la bolas que le echa Nadia. Y así sucesivamente, muchachos. Ustedes, si me aman, se los suplico, por favor, suscríbanse y revisen si están suscritos, en el peor de los casos, ¿ok? Porque siempre me dicen, yo siempre lo diré por aquí, siempre me llega alguien ahí por ahí como que, ay, ay, resulta que sí, que no estaba suscrita y estoy viéndote desde el episodio cero, desde se dejó de procrastinar el episodio cero, desde ahí te estoy viendo. Y mira, ahorita es que me estoy dando cuenta que no me suscribí. Ya somos 10.000. ¡Qué emoción, muchachos! ¿Cómo me costó llegar a los 10.000? O sea, como que llegamos a 8.000 en un peo y de los 8.000 a los 10.000, lento, como chorrito de pus, diría yo, ¿no? O sea, pero fue muy orgánico. Yo todavía no estoy pagando ads, no lo estoy haciendo muy mal. O sea, pero bueno, nada. O sea, se está haciendo muy bien. Me va a costar mucho voltear hasta este lado porque la tortícolis está haciendo de este lado. Hay una vaina que se llama biosistema, ahorita lo voy a googlear para hablar bien de esta vaina, ¿no? Pero que tiene que ver con qué quiere comunicarte tu cuerpo cuando te enfermas de estas vainas, ¿no? Que bueno, me vuelan la cabeza. Les recuerdo, el sábado tenemos masterclass, aún se pueden inscribir. Yo había puesto cupos limitados, pero como es online, inscríbanse. O sea, va a estar increíble esa clase. Hay quienes necesitan un poco de orientación para llegar al camino correcto y para eso voy a estar yo. Además de que mis clases son bastante divertidas. La hora referencia, 12 del mediodía, Venezuela. Ustedes, dependiendo de donde ustedes estén, se conectan o no se conectan, ¿ok? Al menos que estén en Los Ángeles, va a ser una hora demasiado accesible para todos. Así que nos vemos ahí el 6 de abril, es decir, el sábado. Tenemos casi chistes el 25 de abril. El 25 de abril, ¿ok? O sea, ¿dónde? En Foro 37, como siempre, y las entradas las pueden conseguir en www.lanadiamaria.com. Y por supuesto, tienen que meterse a mi Patreon. ¿Qué tienen ahí? Por $5 al mes, bueno, tienen early access, ¿ok? A todos los episodios que salen en YouTube, ustedes lo van a ver primero. Por si acaso están en Europa, no tengan que esperar hasta el martes, ¿ok? Tienen un episodio extra todos los jueves, que no es que yo hablé mucho en el episodio de YouTube, lo moché y lo mandé para Patreon. No, es un episodio con un tema distinto, con una vibra distinta, hasta con un fondo diferente, ¿ok? Tienen bonus de contenido, cualquier cosa que yo quiero poner ahí, se las pongo. Early access a los links de eventos, de shows, de masterclass, de todas las vainas. Primicias, noticias, chismecitos, habladuría por ese chat. Lo que ustedes quieran, $5 al mes. Y si quieren lecturas de tarot, tienen el tier de consentidos creyentes, que es $35 al mes, que tienen todo lo anterior mencionado, más tu lectura personalizada por Google Meet conmigo una vez al mes. Saliendo de esas obligaciones, tenemos nueva taza, muchachos. Miren, o sea, me gusta que esté resurgiendo esto de regalarme cositas y regalarme tacitas para la mesa, ¿ok? Esta taza me la mandó Diana Calvo directamente desde Bogotá y dice: una vida llena de semáforos en verde, ¿ok? Dale pa'lante, diría todo el mundo, dale pa'lante. Esta taza es como de. ¿Es de zurdo? No, está bien, porque estoy así y ustedes la ven, ¿verdad? Claro que sí. Momento del agua en taza nueva. Gracias, Diana. Ella es una consentida no creyente en este momento, aunque comenzó siendo creyente. Yo estoy tan podrida el día de hoy, de verdad. O sea, con el tema de la gripe, me dio como, o sea, Ciudad de México está realmente insoportable con la contaminación. Ustedes, yo no sé desde dónde me ven, pero me encantaría que me dijeran si las ciudades a donde ustedes emigraron son así de contaminadas. Una de las cosas que yo más extraño de mi Caracas, que no es mía porque yo soy de Los Teques, pero de Los Teques y de mi Caracas, es este clima donde tú respiras, no te arde la nariz, donde no te arden los ojos, ¿no? Entonces yo no sé si es que esta gripe que me está dando es como un resfriado nasal donde se me chorrean los mocos y los ojos me lloran todo el tiempo, pero he estado sufriendo. Cuando salgo a la calle, no puedo abrir los ojos, parezco una marihuanera 24/7 con los ojos así. Y la verdad que es muy molesto. O sea, yo no había sabido de ciudades más o sea, sé que deben haber muchas en cuanto a smog. Porque, por ejemplo, tengo entendido que por allá por Bangladesh, no, disculpen mi mala pronunciación, hay mucha contaminación de basura y vaina y verga, ¿no? No sé del ambiente. Pero aquí en Ciudad de México el tema es el aire, es aire lleno de smog, es aire que te pone mocos negros, es aire, o sea, es una vaina que tapa el cielo azul y siempre se ve como amarillento. ¿Se acuerdan de la calima? Cuando en Caracas había calima, ¿no? Que la calima para allá, así es el cielo de Ciudad de México. Por eso cuando uno ve un cielecito azul, uno dice, verga, alabanzas y glorias. En la pandemia se notó demasiado la diferencia, se notó esa diferencia entre el cielo que me recibió cuando yo emigré a México y el cielo que teníamos gracias a que todo el mundo estaba guardado, a que no había tanto tráfico ni tanto movimiento en la ciudad y que el cielo se ponía bien azulito. Bueno, nada, he estado desde ayer, estoy con esta gripe. El tema de la tortícolis, vamos a buscar aquí lo de biocodificación. Biodescodificación. Ajá, la biodescodificación te enseña a usar tu mente para pensar desde el amor y elevar la calidad de tu vida. No sé si estoy buscando bien. Voy a poner mejor. ¿Qué significa la tortícolis? ¿Cuándo se enteraron que era tortícolis y no tortículis, como decía yo? Yo decía tortículis por el cuello, imagínate tú. ¿Qué significa la tortícolis emocionalmente hablando? Emocional. Ajá, tortícolis en sentimientos, ¿será? Sentimientos. Así que lo puedo buscar. Qué bello ese pajarito que suena. La rigidez y la torsión que definen a la tortícolis física se traduce en el contexto de la tortícolis mental, en una incapacidad para liberarse de pensamientos o emociones negativas, lo que puede resultar en una persistente sensación de malestar psicológico, ¿ok? ¿Qué significa a nivel emocional el dolor del cuello? Dice, a veces el estrés emocional también puede causar dolor en el cuello. La ansiedad, el estrés e incluso la depresión pueden hacer que los músculos del cuello se tensen demasiado, lo que desencadena no, pero no me está saliendo lo que aquí está. ¿Qué significa la tortícolis en la biodescodificación? Esto sí es, ¿ok? Tortícolis, situación que queremos ignorar para no actuar de una manera que nos da miedo. ¿Ok? Dolor entre la escápula, carga sobre mi espalda, pesa, algo que te pesa en la vida. Dolor aquí, hacia el hombro, que a mí me está dando todo esto, o sea, me duele todo esto desde acá, aquí, todo esto, hasta aquí, o sea, girar para acá, no me importa, girar para acá, ¡ah! ¡Oh, qué dolor! Ajá. Dice hacia los hombros. Ay, se me vio el sostén, muchacho. Ajá. Representa la capacidad de responsabilizar o hacerse cargo de alguna cosa, del trabajo, de la familia o de algo para que nos amen. Pesos que no nos pertenecen. Estoy cargando el peso, un peso que no me pertenece. Debe ser que lo que estoy cargando es el peso de mi casa entera, ¿verdad? Porque en esa casa la que cocina soy yo, la que está pendiente de las gatas soy yo. Bueno, mentira, yo le pone la comida. ¿Y qué más? Le limpia las arenas soy yo. Sí, a lo mejor me estoy echando una carga familiar importante hacia mis hombros y por eso tengo tanta tortícolis. Yo estaba durmiendo y soñaba con esta vaina, con qué coño es la tortícolis en la biodescodificación. Y en el sueño yo decía, como que tienes muchas cosas que decir y no las dices. Y yo dije, no joda, 1.759.000. O sea, la semana pasada. Escribí un mensaje para mandárselo a un amigo, para poner límites, o sea, límites de amistad, o sea, límites emocionales en nuestra amistad. O sea, porque sucedió una cosa que me hizo sentir incómoda y dije, se lo voy a decir porque, o sea, a lo largo de nuestra amistad, esto ha sido algo recurrente. Y ese día me dio demasiada la y dije, ¿sabes qué? ¿Por qué yo tengo que seguirme calando esto si me molesta? Le voy a poner el límite, voy a tener el valor de ponerle el límite. Entonces escribí el mensaje para mandárselo y cometí el error de mandárselo primero a Joshua y decirle, mira, ¿tú crees que fulana de tal se arreche si yo mando este mensaje? Y me dijo, mejor díselo en persona, porque no vaya a ser que lo lea mal y tal y no sé qué. Entonces me dio dos peros y ya todo ese valor que yo tuve para poner uno de los primeros límites en mi vida, más allá del límite que puse cuando le dije a mi roomie que dejara de fumar porque yo no me quería morir de cáncer en los pulmones por su culpa, había sido este y se me fue o sea, se me fue por el barranco. No puse límites un coño de madre, ni mandé ese mensaje un coño de madre, pero desde ahí para acá tengo atarugado esa vaina, sin contar que también tengo atarugada una conversación pendiente con otra amiga donde, o sea, esta amiga es un lugar seguro para mí y yo necesito hablar de esta amiga de otras cosas como para que ella entienda ¿cómo se llama esto? Mis actitudes en ciertos momentos que sean como inexplicables. Es porque nadie, ¿por qué te estás comportando así? Bueno, yo necesito aterrizarle esta información para decírselo, pero tampoco he encontrado el lugar específico ni el momento correcto, que al final me puse a pensar y en verdad como que nunca hay un momento correcto, ¿no? Yo traje otro momento del agua, para hablar el día de hoy sobre la creatividad y sobre cómo la gripe te quita la creatividad, porque básicamente me senté a escribir en el episodio y la verdad, tenía como un bloqueo mental porque me sentía absurdamente mal. Y entonces dije, coño, ¿qué cosas afectan la creatividad? La gripe tiene que ser una, sin duda alguna. Pero me salieron como un montón de cosas cuando le pregunté a ChatGPT qué cosas afectan la creatividad, ¿no? Entonces, casi todas las que me salieron fueron como muy mentales. Por ejemplo, el miedo al fracaso afecta tu creatividad. Porque, bueno, o sea, por el hecho de que te dé miedo que la vaina va a ser una mierda, no creas un coño, que ahí no deberíamos estar, muchachos, ¿okay? De ninguna forma. Los ambientes poco estimulantes, el estrés también afecta a tu creatividad, claramente, porque estresados, ajá. La fatiga mental, la tengo. El miedo al juicio de los demás, me parece que es una repetición como miedo al fracaso, pero ajá. Falta del tiempo afecta a tu creatividad. A mí no, yo soy muy creativa bajo presión. La rutina afecta a la creatividad, por eso dicen que en el sexo uno no puede ser rutinario porque se afecta a la creatividad del sexo, ¿no? O sea, por eso dicen que la gente que está casada todo el tiempo lo que hace es coger misionero y ya. O cuando ya tienes como demasiado tiempo estable con tu pareja, puro misionero. Que yo me pongo a pensar también y es como que porque es el más o sea como que no todas las noches tienes para hacer el Kama Sutra entero, ¿no? O sea, cuando tú tienes ya una relación estable, lo importante es coger, lo importante es que se coja. ¿Cómo? Dependerá del tiempo, de las circunstancias, de que uno se eche una canita al aire y dice, no, ah, bueno, vamos a darnos hoy con todo, volteate para allá, ponte para acá, helicóptero, helicóptero. Siempre me ha dado miedo hacer el helicóptero porque, bueno, uno nunca sabe. Una vez quebré una varita, ¿ah? Una vez quebré una varita y eso sonó y fue, yo dije, ay, Dios mío, ahora me va a tocar pagar esta vara, ¿ah? ¿A dónde vamos a llegar? Pero bueno, marica, estoy, Dios mío santo. La creatividad en el sexo es muy importante, o sea, depende también, porque por ejemplo, hay cosas que yo no sé por qué me estoy yendo por el lado de lo sexual, debe ser la gripe, debe ser el diclofenac que me tiene drogada, ah, estoy drogada con diclofenac, estoy drogada con diclofenac, ajá. Por ejemplo, coger en el baño, en la regadera. ¿Aprobamos o no aprobamos coger en la regadera? Incómodo, incómodo. Es una tragadera de agua, no sé, como que todo esto alrededor de coger en la. No me gusta coger bañándome. Ya, o sea, ya. Tengo que sincerarme aquí con ustedes. No me gusta Carl's Jr. No me gusta. ¿Qué otra cosa dije que me tenía que sincerar que definitivamente no me gustaba? En estos días, verga, creo que era un dulce, no me gusta, no me acuerdo, no me gusta coger en la regadera, o sea, al menos que sea como una regadera para coger, que no sé si es, que, bueno, las de los hoteles están hechas para coger, la de los mataderos, pero es incómodo, porque además es que cargada, no joda, no existió el hombre que me pueda cargar a mí. Seguimos con la creatividad, seguimos con la creatividad. La falta de motivación también te coarta la creatividad. La autoexigencia excesiva te coarta la creatividad. Y la falta de variedad de experiencias te coartan la creatividad. ¿Qué coño es la falta de variedad de experiencias? Ah, ChatGPT dice. Exposición limitada a diferentes perspectivas y experiencias puede limitar la capacidad de pensar de forma original y creativa. Chamo, yo no estoy entendiendo lo que estoy leyendo hoy. O sea, dice, la exposición limitada a diferentes perspectivas. Ah, ok, claro, claro que sí, por supuesto. O sea, si tú tienes, o sea, tienes pocas experiencias, ok, ¿verdad? Si tienes una limitación a muchas, a experiencias continuas, se te coarta la creatividad. Yo creo que sí, 100% a esto. Ahora bien, después me puse a pensar, la gripe te coarta la creatividad porque te sientes mal, no por la gripe per se, sino porque cualquier cosa que te haga sentir mal no te deja ser creativo, ¿ok? O sea, los problemas de salud afectan la creatividad, ¿no? Y aquí dice, algunos temas de salud que pueden afectarte directamente es, evidentemente, la salud mental, ¿ok? Por ejemplo, trastornos como la ansiedad, la depresión o el estrés crónico afectan directamente tu creatividad. Y yo aquí puedo largarme como gordo en tobogán a hablarles de cómo la depresión y la ansiedad me coartaron a mí la creatividad a tal punto que yo un día dije, yo no puedo seguir fingiendo demencia de que yo estoy bien para seguir apareciendo en las redes, para escribir un show, para... No, yo tuve que ponerle pausa y me desaparecí unos buenos años, o sea, creo que desde el dos, o sea, desde finales del 2019 fue cuando yo comencé como a pasar como estas vainas depresivas y vaina que me estaban afectando demasiado y tomé la decisión así como dije, desaparezco a finales del 2020. O sea, de hecho, a mí me dio COVID en el 2020 con Joshua y ese año, en ese momento yo dije, ya está, o sea, no me importa, es nada, yo voy a ponerle pausa a mi vida porque yo necesito curarme de la depresión y de la ansiedad. Porque no estaba siendo creativa, o sea, yo lo único que pensaba era como que, bueno, yo anotaba cosas. Si ustedes vieron el episodio con Daniel la semana pasada, yo él le estaba echando un cuento en el que yo me monté en una tarima a echar un chiste de que yo no me quería casar. Y eso fue un momento... raro en mi vida, pero no estaba depresiva ni ansiosa, entonces podía como crear un chiste a partir de ahí. Pero en el 2020 fue cuando yo dije, no, brother, o sea, pon pausa. Desde ese año no hago stand-up, no hago un show de stand-up como tal per se. Hay gente que dirá, verga, nadie se murió y todavía pensará que estoy muerta porque no han llegado al podcast. Y en el 2021 comencé a gestionar todo el tema del podcast para reaparecer y terminé apareciendo en el 2022 cuando estrené el podcast en noviembre. Entonces ahí fue cuando ya yo había como, digamos, entendido cómo funciona mi ansiedad y había curado mi depresión y ya podía ser creativa nuevamente, ¿ok? La fatiga y la falta del sueño te quitan creatividad, por supuesto que sí. Llega un momento en el que tú estás demasiado cansado y tú no quieres crear, es nada. O sea, yo, por ejemplo, todo mi trabajo, absolutamente todo mi trabajo, tiene que ver con creatividad. Desde hacer estos episodios del podcast, hacer rutinas de stand-up para casi chistes, hacerle los guiones a comediantes que me pagan para que yo les escriba guiones para hacer stand-up, crear un personaje para cuando me llaman para grabar, y el trabajo paralelo que tengo, que en algún momento espero sea un gran emprendimiento y nos siga generando frutos mientras yo vivo de mi fama. También requiere de mi creatividad, porque tengo que crearle contenido a terceros, ¿ok? Que es una pesadilla, porque ahí tú sientes que se te va la vida, como si tu creatividad fuese un saco de granitos de maíz y tú vas botando esos sacos así por un huequito, porque le estás entregando toda tu creatividad a alguien. Mi consejo, si ustedes lo quieren tomar como mediocre, tómenlo como mediocre, pero dependiendo de lo que ustedes quieran en la vida, no entreguen o sea, no entreguen sus lingotes de oro creativos a terceros. Úsenlos para ustedes si ustedes necesitan vivir de esa creatividad. O sea, si ustedes necesitan, o sea, como en mi caso, pues por ejemplo, yo no voy a entregarle a otros lo mejor que yo pueda hacer en un contenido si lo puedo usar para mí, ¿verdad? Porque el otro jamás lo va a apreciar como lo aprecias tú. Ahora muy bien, si tú eres un diseñador y toda tu vida quieres vivir del diseño gráfico y pues obviamente siempre vas a diseñar para el mundo y te vas a volver una pala diseñando. Obviamente sí, tienes que poner tus mejores lingotes de oro en esos procesos creativos, ¿ok? Espero que me hayan entendido para que no digan como que verga, qué mediocre nadie. No, sino que hay que ser un poco inteligente. Es decir, justamente creo que el ejemplo del diseñador es perfecto. Si tú quieres diseñar, o sea, si yo soy diseñadora, pero soy comediante y yo estoy, digamos que matando tigres como diseñadora, pero en verdad yo quiero vivir de la comedia, en algún punto, si yo me voy a diseñar mis flyers en algún futuro, ahí es donde yo tengo que poner como que todo lo mejor en mis flyers. Porque en algún momento dejaré de ser diseñadora y me voy a dedicar es a la comedia. Pero si mi trabajo principal y si mi que quiero en este mundo es ser diseñador o guionista o lo que sea, pues entonces tú tienes que poner ahí todo, absolutamente toda tu creatividad, ¿ok? Me puse intensa, claro que sí. Otra de las cosas que afecta es, por supuesto, las enfermedades crónicas. Que la gripe no es una enfermedad crónica, pero me tiene afectada la creatividad. El consumo de sustancias psicotrópicas, como el alcohol, las drogas, pueden afectar tu función cognitiva. A diferencia de lo que uno cree, que uno dice, coño, déjame meterme un pericazo. ¡Ah! Meterme un pericazo para ser creativo. No, la estamos es cagando. Yo no soy periquera, pero me metí en el momento de repente, ¿no? Como si fuera. A diferencia de los que creen que una microdosis, bueno, hay bastantes experimentos alrededor de que las microdosis de hongo y de LSD te ayudan con la creatividad. Habría que ver, pero no lo sé. Igual que la gente que se fuma su joint para escribir, para hacer cosas, ¿ok? Yo creo que de cierto punto te conectan con un nivel de creatividad distinto, puede ser, pero no creo que debería ser como que tu creatividad dependa de eso. Creo que fue a Elena Rose que les escuché en una entrevista que me pareció muy cool lo que estaba diciendo, que ella dejó de fumar weed para escribir sus canciones porque se dio cuenta que de repente si no estaba fumado, no estaba escribiendo. Y cuando empezó a necesitar eso escribir, dijo como que, hey, detente, Elena, ¿no? Queremos a Elena, la amamos. Entonces me pareció muy cool porque cuando tú pones ahí en una balanza y dices, bueno, si yo no tengo WIT, no puedo crear algo arrechísimo, entonces, ¿qué está pasando con mi vida? ¿En qué pensamos? ¿Ah? ¿En galácticas? Por supuesto que no. Y ahí es donde tienes que ponerle pausa, ¿no? También escuché en estos días a Micro TDH que me salió un clip en TikTok donde decía que él fumaba desde los 12 años y que tenía 6 meses sin fumar y que pretendía, estoy hablando de WIT, ¿ok? No de cigarro. Y que había parado porque dijo como que verga, o sea, como ya yo probé todo lo que tenía que probar, ya esto ni siquiera me está ayudando a crear nuevas canciones, así que lo puedo hacer sin el WIT, así que next step, ¿ok? Entonces, bueno, según esto, el alcohol y las drogas no nos ayudan con la creatividad. Yo creo que no nos ayudan en exceso o cuando dependen de ello, pero así como que un disparadorcito así de repente, coño, pudiera ser, ¿no? O sea, como, coño, déjame. Yo creo que más que con la creatividad, por ejemplo, ahorita que lo pensé, dije, déjame echarme un vinito antes de sentarme a escribir un guión. A lo mejor el vino me calma un pelo y escribo el guión, o a lo mejor soy es una alcohólica. Y ya está, ¿no? Ajá, los problemas del sueño también y obviamente la salud física, ¿ok? Dice que tener una mala alimentación afecta directamente a tu creatividad y yo estoy 100% de acuerdo y voy a desarrollar este tema para que no comiencen después y que, bueno, entonces haz dieta porque no me refiero a eso. Me refiero a lo siguiente. ¿Ustedes se acuerdan la época en Venezuela donde solamente se comía yuca? Donde el nivel de alimenticio del venezolano era tan deplorable por culpa de los gobiernos opresores, que no nos que todo el mundo lo que comía era como mango con yuca y mango y yuca y mango y yuca para allá y mango para acá, no había proteína de ningún tipo. Yo siento que si tú no te alimentas con proteína en algún punto, o te alimentas con carbohidratos muy malos o con comida en general que no te den los macros y los micronutrientes necesarios para tu pensar y hacer sinapsis al momento de crear, te vuelves menos creativo y más bruto, sin duda alguna. O sea, yo la llamaba en Venezuela la generación de la yuca, que era como que una gente que no estaba pegando un 2 más 2. O sea, era una gente que tú le decías, o sea, necesito tal cosa en un mostrador, alguien que te atendía, no sé, en McDonald's pasaba muchísimo. O sea, era como que una gente que tú veías que le estaba costando hacer el proceso mental de razonar. Y yo estoy 100% segura que era un tema de la alimentación que los venezolanos estaban viviendo en esa época. Igual que los niños que crecen alimentándose mal, no tienen los mismos niveles creativos. Mira, yo estoy completamente segura que las personas que sufren de anorexia y que no se alimentan correctamente, también les debe hacer como crack la creatividad y el tema de razonamiento mental, que me imagino yo que pasará también igual con los muy, muy obesos que solamente comen pizza y alimentos que no tienen ningún tipo de nutrientes ni nada de estas vainas que te ayuden. Entonces, sí estoy de acuerdo con el hecho de que la creatividad se ve afectada con la comida, ¿ok? Ahora bien, para ir cerrando este episodio, que me quise enfocar en la creatividad básicamente porque me sentí muy no creativa al momento de escribirlo, de lo mal que me sentía, y dije, coño, qué bolas como las enfermedades te hacen no pensar, ¿no? Y por eso ahí yo decía como he ahí la importancia de no sobreexigirte. Y me parece muy cool que esté yo diciendo esto, que es justamente todo lo contrario a como comencé este episodio desde la joda, ¿no? Porque desde la joda yo decía como que a mí no vengan hablando huevonada, de que se sienten mal y entonces no van a ir a trabajar. Porque esto era más que todo joda, porque en verdad yo sí entiendo mucho esto y por eso cuando a mí me duele el vientre, siempre digo, no puedo hacer nada, no puedo pensar. O sea, no hay manera de que yo esté pensando en otra cosa que no sea este dolor que tengo. Y por eso no te puedes sobreexigir porque no vas a rendir de la misma manera. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí desde que existió el COVID, a mí se me hace demasiado consciente este tema de de lo irresponsable que es que uno vaya con gripe para las cosas, ¿no? O sea, como que antes del COVID no me importaban, después del COVID sí, independientemente de lo que tengamos, sea COVID o no. En mi caso no es COVID, pero igual me parece muy irresponsable de mi parte pasearme por lugares con esta gripe. Es decir, yo voy a ir a grabar y voy a estar con una gente. Voy a y de hecho creo que esta gripe me la pegó Daniel. O sea, si vamos al caso, ¿no? O ir a no sé, a un lugar cerrado y con esta gripe, si no sea COVID, es como, marico, ¿por qué? Quédate en tu casa, ¿no? Pero esto es un tema de contagio. Pero con respecto a esta cultura corporativa de que tú tienes que ir al trabajo así sea sintiéndote mal, o que tú tienes que estar trabajando desde tu casa sentada en la computadora sintiéndote mal, es como para cumplir qué, un horario, una vaina, una verga. No, no, te estás sobreexigiendo, la estás cagando y no vas a trabajar como tienes que trabajar. O sea, no vas a ser creativo, no vas a ser productivo, no vas a ser eficaz ni eficiente. O sea, no se hagan ese daño. Ningún trabajo vale más que tu salud. Con esta reflexión hermosa, solamente y ya para cerrar como otra última conclusión, que además de todas las cosas que yo leí que afectan la creatividad, creo que una de las más importantes, que no la mencioné anteriormente, es el sistema educativo venezolano. Me parece, bueno, yo hablo del venezolano porque ahí estudié yo, pero me parece que los sistemas educativos en general no fomentan la creatividad, no la premian y no la valoran, ¿ok? Me parece que es demasiado obsoleto la forma en la que nos enseñan a nosotros en el colegio y creo que esto yo pudiera hacer un episodio completo, ¿ok? Pero llegué a este punto porque cuando estaba armando el episodio, no puedo con mi nariz demasiado tapada, me acordé de un TikTok que a mí me salió donde una maestra estaba corrigiendo un examen de animales, ¿no? Entonces, le ponían un animal y la persona, el niño, era un niño, tenía que responder qué animal era abajo, ¿no? Y todas las respuestas del niño relacionadas al animal iban directamente con los signos zodiacales y no con los animales. Entonces, donde salía un toro, ponía Tauro. Donde salía una cabra, ponía Aries, ¿no? Salía un alacrán, Escorpio. Y así, o sea, salía un pescado, Piscis. Así, o sea, me parecía una vaina demasiado arrechísima, ¿no? O sea, y la tipa le puso X a todas las respuestas y 0-1 en la boleta en tu examen, ¿no? O sea, y ahí yo siento que el sistema educativo tiene que hacer algo diferente, porque, o sea, está bien que raspó el nombre de los animales, ¿ok? Pero ¿dónde dejamos la creatividad? Entonces creo que tienen que haber dos sistemas evaluativos en un mismo examen. Las respuestas correctas y evaluar tu creatividad. Tú eres muy creativo, entonces estás respondiendo a estas vainas tan creativamente que a lo mejor desde ahorita yo puedo orientarte y ver hacia dónde deberías ir tú, porque a lo mejor no vas a ser veterinario, pero a lo mejor sí vas a ser un excelente guionista, ¿no? En base a eso, yo me acordé de estos exámenes que siempre salen por ahí donde la gente, donde los carajitos responden súper creativamente y le ponen cero. Ahí yo pondría, sacaste cero en conocimiento facto de lo que te estoy preguntando, pero tienes 1000 en creatividad. O sea, no sé cómo evaluar. O sea, 100, 100 de 100 en creatividad. Por ejemplo, este ejemplo que me salió aquí. Dice, ¿en qué batalla murió Napoleón? En la última. Increíble respuesta, increíble respuesta. ¿Dónde fue firmada la Declaración de la Independencia? Al final de la página, porque normalmente las firmas van al final de la página. ¿Ok? Dice, ¿el río Ravi corre en qué estado? Y puso estado líquido. O sea, este tipo de vainas a mí me parecen demasiado que yo digo, wow, no lo puedo creer. O sea, me parece maravilloso y me parece muy pelabola de parte del sistema educativo en general que no de alguna forma no exalten las creatividades de las personas al responder este tipo de vainas, ¿no? O sea, por ejemplo, escribe el nombre de los siguientes números, ¿no? Dice, A ver, ¿qué es esto? 18, 51, 70. Ah, no sé. Este no sé, este es como de números, ¿no? Pero habían otras vainas como, por ejemplo, si usted tuviera tres manzanas y cuatro naranjas en una mano, y cuatro manzanas y tres naranjas en la otra, ¿qué tendría? Y la respuesta fue unas manos muy grandes. De verdad que a mí un alumno me responde así y yo lo agarro y le digo, ven acá, vamos a hablar, ¿a ti te gusta la comedia? ¿Por qué tú me estás respondiendo esto? ¿Tú cómo estás pensando? ¿De qué forma piensas? Vamos a sacarte de este sistema retrógrado que opaca la creatividad. Me gustó este tema para una próxima, para un próximo episodio y hablar completamente de cómo los sistemas educativos están obsoletos y están totalmente errados. O sea, porque una persona que no le vaya bien en física, química y matemática no necesariamente es una persona que le va a ir mal en la vida, como te hacen creer en nuestros colegios. Dicho esto, me retiro el día de hoy. Amé profundamente este episodio, los amé a ustedes y a mí, me amé a mí, me amé a mí. Me amé a mí porque con esta voz nasal vine a grabarles este episodio siendo irresponsable y dejando en este micrófono millones de virus de gripe. ¿Ok? Ya lo saben, Masterclass el 6 de abril. Aquí está el banner del banner del amor. Nos vemos en Casi Chistes el 25, el 27, perdón, a las 8 de la noche. Y como siempre les digo, suscríbanse, denle like, comentan y compartan. Griten por el balcón. La Nadia María tiene podcast y tortícolis. Hoy no me pude echar casi para atrás porque me duele mucho el cuello, y pónganse cremita en las manos y protector solar porque no queremos que se nos arruguen ni un poquito, ¿ok? O por lo menos no más rápido que el resto del cuerpo. Esa es la intención. Los amo demasiado, nos vemos el próximo lunes y que tengan una hermosa semana. Bye.